Dev3cast.com.
Bienvenidos al Dev3cast. Está conmigo Mario.
Hola, bienvenidos.
También Josué.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Octavio.
Hola a todos.
Y yo soy Gabriel. Y pues ahorita tenemos la participación del el Google Developer Group, representado aquí con Josué, y el grupo de usuarios de Linux de Tijuana, representado aquí por Octavio, puesto que hicimos en conjunto el Super Happy Dev House el pasado 24 de marzo en las instalaciones de MindHub. Y pues se trata de hablar cómo nos fue en esta experiencia. Si me permiten empezar, yo diría que fue una muy buena oportunidad para, sobre todo, conocer a otros desarrolladores del área, de la región, porque también nos visitaron de Mexicali incluso, y ver cómo trabaja, ¿no?, cada uno de estos equipos que se formaron. Hubo equipos muy diversos, unos usando Rails, otros codificando exclusivamente en HTML5, hubo dos que tres ahí con .NET, y por ahí el equipo de José y Ricardo, ¿no?, estuvieron con una parte, una app para Android, y otra parte un sistema en Google App Engine. Entonces, para mí mi enseñanza fue más que nada compartir esa información, esa forma de trabajar con el resto de estos, este grupo de desarrolladores tan diverso, ¿no? No sé qué me puedan contar ustedes.
Sí, mira, algo que quería comentar es que, bueno, este no es el primer evento de este tipo, ¿no? Es el séptimo Super Happy Dev House aquí en Tijuana. Pero sí sintió un poquito diferente, más que nada porque teníamos un año sin hacer ninguno. Todo el 2011 no hubo ningún evento de estos, y este se sintió como el primero de una nueva era, ¿no? Por así decirlo, porque primero había gente más joven, en los anteriores éramos ya puros de la edad, y aquí yo miré muchos veinteañeros así, y que van saliendo de la escuela.
Eso me gustó, fíjate. Y como sí se acercaron a nueva gente que tiene ganas de esa involucrarse con las comunidades, involucrarse con este tipo de trabajos.
Sí, gente, por ejemplo, de Mexicali que no conocían la comunidad de aquí, pero atendieron a través de Tequila Valley y se dieron la vuelta por acá y estaban viendo que aquí tenemos gente que programa en .NET, que se junta cada mes, gente de Ruby que ahí empezó como a quererse juntar otra vez la gente que programa en Ruby. De hecho, creo que ahí dijeron que iban a hacer una nueva reunión ahora próximamente. Y bueno, el chiste es que sí se miró como una nueva ola, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero porque no éramos los mismos de siempre, sino que había más gente y se miraba mucho entusiasmo para hacer algo.
Sí, así es. Pues yo primero quiero felicitarlos por la iniciativa y porque yo tuve la oportunidad de ir a uno anterior, realmente no recuerdo qué número fue, pero estuvo mucho mejor organizado, las instalaciones estuvieron adecuadas, me pareció una excelente convivencia, las personas que fueron, coincido con Mario, qué padre que vinieron de Mexicali y qué bueno que nos empapamos un poquito de gente diferente. A mí me gustaría que de repente llegara gente nueva cada vez, o conocer gente nueva. Y a lo mejor me hizo falta algo de diseño gráfico y de mercadotecnia por ahí, porque en la que participé anteriormente, pues sí hubo participación de diseñadores gráficos y gente que no trabaja directamente con la programación. Entonces, probablemente nuestros proyectos hubieran tenido ese pequeño plus que les da las personas de diseño gráfico y de mercadotecnia, ¿no? Inclusive de otras carreras, de psicología, puede ser, no sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero me gustó mucho esta vez, y pues espero que cada día haya más gente interesada y que sea no tanto como un curso o no tanto como una obligación de ir todo el día, sino que pues un rato para convivir, aprender cosas nuevas, ver lo que están trabajando los demás y aprender, ¿no?
Sí, yo... Ah, sí, adelante, Octavio.
Yo inicialmente no estaba del todo convencido de ir porque yo no soy desarrollador. Yo a final de cuentas lo que programo no es de todos los días, sino para nada más un poco de automatización para mis herramientas personales y todo. Sin embargo, aún con esto, yo sí puedo decir que aquellos que no hayan ido se lo perdieron. Fue un evento donde, para empezar, hubo una buena cantidad de gente y variado, con todos los perfiles, ¿no? Desde PHP hasta SP.NET, Ruby, etcétera, ¿no? Y locales, que creo que a veces es una parte difícil de que todos coincidamos, y a mí me pareció algo muy, muy, muy bueno. Muy buen evento, sobre todo en ese aspecto.
Sí, de hecho, algo que iba a comentar es que en este le tratamos de dar el enfoque al trabajo, ¿no? Rápidamente llegar, se presenten y ahora empezar a trabajar. Que es algo que en los pasados sí se intentó en los últimos, pero ya no había tanta asistencia como en los primeros. En los primeros sí había asistencia, pero mucho del principio de la reunión era platicar de que era un super happy day house, que cada quien se tenía que poner a trabajar en lo suyo, y luego surgían dudas como que, ¿y qué pasa si llevo una aplicación y pega y todos me ayudaron? ¿Les tengo que repartir el dinero? ¿Qué onda? Entonces empezaba a hablar de ese tipo de cosas, en lugar de nada más pues ponerse a programar y ya, ¿no? Que por un lado estaba bien, o sea, las pláticas eran interesantes y todo, ¿no? No quiero decir que ay, antes estaba bien chafebra, no, sino que estaba ajustado, pero era otra onda. Y tratábamos de darle nosotros el empuje de que, bueno, la idea del Super Happy Day House es trabajar, y así después surge algo, pues después se ve, después se ponen de acuerdo y sale, ¿no? Pero aún así se la gente se ponía a hablar de negocios. Y creo que esta ocasión no se dio eso, sino quizás como era gente que no se conocía y eso, cada quien ya llegó como en sus grupitos, incluso ahí se formaron algunos, ¿no? Como Gabriel sí. Y yo pensábamos trabajar en un solo proyecto y se nos apuntaron tres más, ¿no? Éramos cinco al final. Es
que pensábamos que íbamos a estar solos porque nadie se interesaba con SPNet y no, llegaron tres más y se acoplaron.
Sí, y entonces desde un principio llegara gente a trabajar, ¿no? Hubo gente que llegaba sin proyecto y sin... De hecho, una persona creo que la he visto sin equipo.
Llegó sin laptop, ¿eh?
Sí, pero igual estaba ahí dándole la vuelta a todos y viendo qué estaban haciendo, ¿no? Y también, miren, noté como más diversidad en tecnologías. En los últimos, antes de este, casi lo último todo era Ruby, porque todos queríamos aprender Ruby. Y ahorita vi como que más más tecnologías, ¿no? Diferentes.
Ayudó mucho que muchos ya traían un proyecto sobre el cual trabajar. No iban realmente a ver qué pescaban de los demás, sino iban a trabajar, como dices. Y se enfocaron en eso, en trabajar, independientemente de que se pasearan y conocieran por los demás equipos qué proyectos traían, ¿no?
Sí, exacto.
Fíjate que una experiencia que nos tocó a nosotros es de que, como saben, íbamos a iniciar con una aplicación con Python que se llama Zumbido. Obviamente ya tenemos algo avanzado y queríamos continuar, pero nos viene la necesidad de, como comunidad, tener una pequeña aplicación y quisimos darle power en ese rato porque se nos presentó un mock-up, como un inicio de proyecto que ya estaba en internet, que se llama Oh My God Ubuntu, y lo iniciamos, ¿no? A la par con Zumbido. Desgraciadamente Zumbido requiere más tiempo, ¿no? Pero la aplicación de Android satisfactoriamente la pudimos publicar en el Google Play, y pues obviamente está en su versión alfa, super mega chafa 1. Pero
ya está disponible.
Sí, ya está disponible. De hecho, la publicamos uno o dos días después. Y asimismo publicamos el link en la página de Super Happy Dev House. definitivamente, si no hubiéramos ido al Super Happy Dev House, no hubiéramos sacado la aplicación. Y y eso sí, se los quiero compartir, ¿no? Porque a lo mejor la idea del Super Happy Dev House no es completar un proyecto y ya tenerlo listo y venderlo, sino, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en esto, pues iniciamos, ¿no? O vemos cómo se hace. Ya si le quieres dar seguimiento, pues qué padre, ¿no? Y lo compartimos como, pues ahora sí que como compañeros que estuvimos en el Super Happy Dev House, y ¿saben qué? Pues por lo menos logramos compilar, hacer bien la aplicación y publicarla. Y ahorita pues simplemente es un link a nuestro sitio, ¿no? Pero poco a poco vamos a irle metiendo más cosas.
Pues era la idea también aquí del proyecto, de dedicarle pues todas las horas que se necesitaban para ese día y que ya saliera el portal nuevo de TJNet. Pero pues ahí hubo otros factores. Es que la parte de socializar ahí en el Super Happy Dev House es interesante porque conoces cómo trabaja la gente y cómo trabajan otros programadores que son muy distintos a tu perfil, por decirlo así. Pero pues sí, la verdad es que yo iba a trabajar, pues, y de repente me llamaban para una cosa u otra y pues ni modo, había que atender, ¿no? Pero sí, mi objetivo más bien era aprender un poco más acerca de la herramienta que íbamos a usar, y en cierta manera sí pude lograrlo porque ya me dio así como las ganas de implementarlo más seguido en proyectos que tengo. Y pues por ese lado sí se cumplió ese objetivo, ¿no? Ya los demás, por ahí me interesó mucho que los de Mexicali prácticamente ya tienen el sistema ya hecho, los de GitRoll, pero fueron al Super Happy Dev House a comentar acerca de él y darle difusión, y pues también se vale, ¿no? Y eso también estaba muy interesante.
Sí, algo que también hubo, que se agregó en esto, fue las presentaciones al final, ¿no? En donde cada quien empezó a mostrar en qué había trabajado y presentarlo ahí con el cañón. Y pues sí, también eso estuvo interesante, ¿no? Por nuestra parte, como comentas, íbamos a hacer el sitio de la comunidad. Y pues casi lo que alcanzamos a hacer fue ponernos de acuerdo qué es lo que iba a llevar y qué le íbamos a quitar. Y bueno, como se unieron a nuestro equipo varias personas que no habían trabajado con MVC.net, pues casi nos dedicamos a que aprendieran, ¿no? Que igual pues también de eso se trata, ¿no? Aprender cosas nuevas. Pero de todos modos presentamos al final, ¿no? De qué fue lo que estuvimos haciendo y eso.
Hasta aquí llegamos.
Sí, y eso pues le da otro enfoque que me gustó, pues porque no nada más fue cotorrear y ya, sino, bueno, que también es mucho de lo que se trata, ¿eh? O sea,
sí, eso también se aprende, ¿no?
Ir a convivir. Sí. Y pero ya con las presentaciones al final, pues ya te da un poquito de presión de perder hacer una portada y para alcanzar a presentar algo al final.
Pero en algunos proyectos era hasta natural, o sea, que no alcanzaran a avanzar mucho. Digo, también ustedes estaban para arriba y para abajo, ¿no? Coordinando y organizando un poco las cosas ahí. Pero yo creo que la mayoría de los equipos avanzaron significativamente en sus proyectos, los que se dedicaron con el tiempo que tenían. Y vamos, lo que quiero decir es más una excepción que la regla, el hecho de avanzar poco y era hasta natural. Porque además de trabajar en el proyecto, una de las cosas muy, muy buenas ahí en el Super Happy Dev House fue a veces ver cómo otros estaban trabajando o qué técnicas estaban usando. Sí. de alguna, no sé, algún detalle interesante, ¿no? Alguna particularidad de su aplicación, uno lo juzga desde afuera y a veces ya cuando explica, no, mira, lo hice de esta forma, tomé tal decisión, a veces algo tan simple como tomé esta decisión porque es la herramienta que tenía a la mano, ¿no? Permite afianzar algunas decisiones que uno puede dar a mí. Yo pregunté también a otros. A mí se me hizo muy, muy productivo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, comentando, uno de los proyectos que estuvieron ahí registrados y de los que yo recuerdo que estuvieron ahí trabajando fue pues el de Zumbido, que lo estaba haciendo el grupo de usuario de tecnologías Google. que se cambiaron de nombre hace poquito, no sé si todavía se llaman así. ¿Cómo se llaman, José?
Sí, nos llamábamos G2, pero porque lanzaron un nuevo sitio en Google que se llama developers.google.com, hubo ahí un cambio de rol y nos quieren integrar ya directamente al dominio google.com. Entonces, nos dijeron, ¿saben qué? Pues ahora las comunidades se van a llamar GDG o Google Developer Group. Y pues nada más aclarando, ¿no? Porque mucha gente se queda así como que, ay, pues, ¿y quiénes son G2 y quiénes son GDG o cómo está el rollo, ¿no? Pero, oye, sí, no dime.
¿Y ya subiste tu video de qué significa para ti ser un developer de Google?
No lo he subido. Está pendiente porque lo queremos hacer entre los cuatro. Ricardo, Daniel, el otro Daniel y yo. Pero pues con la gente de, en una reunión de GDG para ver qué sale, ¿no? Algo improvisado y salga padre.
Digo, para los que no sepan, hay un sitio en Google, no recuerdo el URL, pero que entras y hay videos, ¿no? Donde cada quien sube y habla frente a la cámara lo que significa para ellos ser un desarrollador, ¿no?
Así es, sí. Está padre porque emociona a la gente a pertenecer, ¿no?
Bueno, otro de los proyectos ahí que fue el del sitio de la comunidad TJNet, que es el que estamos platicando ahorita. También gente se apuntó con Rails, nada más practicar Rails, Ruby on Rails, obviamente. Otro de los proyectos que llamó mucho la atención fue un editor de imágenes en HTML5, que a la hora de presentarlo en el cañón, que precisamente este proyecto no se presentó en un cañón, sino en un monitor grande, llamó mucho la atención, ¿no? Fue de los que más gustó, al parecer. Que no sé quién quiere platicar sobre él.
No, pues básicamente es un proyecto donde con las radiografías que tienen, que usan los médicos, las tienes que tener en un visor, por decirlo así, donde tiene luz detrás y ponerle radiografía, ¿no? Entonces eso impide a hacer ciertas cosas, ¿no? O de plano poner la radiografía contra la luz y ya con eso el médico determina ciertas cosas. Entonces lo que se trata del proyecto es que con una digitalización de esas radiografías tuvieras herramientas para distinguir ciertas áreas de la radiografía con cierto movimiento de contraste y brillo, entre otras cosas. Podrías identificar ciertos pues de lo que está hecha la radiografía, ciertos por decir un tumor, verlo más directamente, cierta fractura, verla más de manera más apropiadamente.
Y esto todo con HTML5, ¿no?
Todos los controles eran con HTML5, todas las funciones eran con HTML5 y pues eso lo hacía más interesante. Había también a través del canvas plasmaban la imagen y ahí hacían ese control. Otra de las cosas que eran interesantes con eso es de que tenían también controles para hacer mediciones. Entonces simplemente marcando un punto de inicio, un punto final, ya tenías ya y con como ya conocían las dimensiones de la radiografía, pues ya podían saber de que del punto A al punto B son 7 centímetros y la fractura está en el centímetro 4, ¿no? Entonces, ese tipo de controles le permite a un médico tener más información acerca de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, en lo que me quedé es de que ya tenían casi terminado todo. Nada más tenían que hacer unos ajustes para Internet Explorer 9. Pero al final de cuentas estaba prácticamente listo.
Sí, fue uno de los más llamativos, ¿no? Ahí en las pantallas. Otro que estaba ahí fue el de GIFroll, que ahorita lo mencionaste, ¿no? Que es como una red social parecida a 9gag, pero de puros GIFs, ¿no? Y ellos ya casi llevaban casi todo eso, estaba hecho en Ruby on Rails. Y ya la tenían casi toda terminada.
Regresando a ese, creo que lo que... o sea, además de usar Ruby on Rails y todo eso, su fuerte era la integración con Facebook, porque tienen una página de Facebook que algo así como que con los likes y contabilizando esos likes hacía que cierto GIF animado apareciera o no en el hot page. Entonces era manipular esas métricas para subir una imagen de posición. Entonces eso también estaba suave.
Otro de los que presentó fueron el uso de device con Rails, unos desarrolladores ahí se pusieron a jugar con esa gema que es para la autentificación de usuarios, ¿no?
Sí.
También, Octavio, tú estabas apuntado con un calendario de eventos, no sé cómo te fue, caí, te avanzaste o...
Bueno, ese era una especie de doble proyecto. Yo también soy, bueno, hace rato comentaba fuera del aire Gabo de hacer primero la base de datos, ¿no? Y yo tenía esa intención de hacer el esquema de base de datos. Y digo que es un doble proyecto porque al mismo tiempo que estaba haciendo la base de datos, estaba adaptando una interfaz que a partir de la base de datos genera la interfaz sin tener que hacer una línea de código. Entonces, pues estuve trabajando en eso. Creo, para mí lo productivo estuvo en que pude dedicarle tiempo, porque tengo algo de tiempo trabajando ya en este proyecto, pero siempre por una u otra razón lo iba posponiendo, y ahora poderle dedicar todo un día fue muy útil, de decir, a ver, me voy a sentar, voy a escribir código, voy a ver dónde me quedé, voy a retomarlo, voy a continuar, y una de las características en particular que quería mostrar, bueno, ya ven que en las bases de datos hay tablas padre y tablas hijas, no necesariamente herencia, sino de relación, de referencial. Entonces, mostrar las tablas hijas que pertenecieran, que hicieran referencia a una tabla padre, que el proyecto lo detectara y que las mostrara. Ese era mi único objetivo. Y en todo el día, sí llegué ahí, en todo el día estuve tratando de hacerlo, no pude. 10 minutos antes dije, ya sé cómo lo voy a hacer, y lo hice, ¿no? Entonces, fue un pequeño pasito, pero fue un como destrabarlo, ¿no? Estar en el ambiente del desarrollo otra vez, fue algo que facilitó eso.
No, es que bueno, es que también de eso se trata, ¿no?
Bueno, y otro de los proyectos en los que se estuvo trabajando ahí en el Super Happy Day House fue lo nombraron Framework Enterprise Dinámico. Es un proyecto en el que trabajó Alfredo Pinto y Samuel Arellano, creo que también participó. Me parece también Alan Campos estuvo ahí. Y es un framework basado iba a decir ASP MVC, pero creo que ellos empezaron a trabajar ahí en enfocarlo más que nada en el lado del cliente, usando jQuery UI, jQuery y Knockout, creo, ¿no? Entonces la idea, creo que estaban ahí separándolo de la tecnología del servidor para poder usar en cualquiera. Y bueno, era más que nada para poder hacer las cosas clásicas de un enterprise, como el manejo de usuarios, el manejo de tablas, y que le das clic a un row y te abre un diálogo, y lo clásico que haces en una enterprise application, ¿no? Creo que ese era el pitch, ¿no?
Sí, de hecho sí, y bueno, ahí tenía Alfredo Pinto avanzado ya una bastante parte del framework, y pues ahí yo lo vi que estaba bien bien emocionado, ¿no? Platicando del proyecto, y ahí con los demás que se integraron a su equipo, pues también estaban muy al tanto, y pues, ojalá hubiera estado Samuel Arellano para que nos platicara. Pero bueno, aquí se agrega la conversación Ricardo Rosales. ¿Qué tal, Ricardo?
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Nos puedes platicar cómo estuvo lo del proyecto de zumbido? Que todos queríamos ya empezar a usarlo al finalizar el Super Happy Day House.
Y fue uno de los fails, ¿no? no, pues...
¿De qué se trataba?
Claro. Muchas personas, ya es plural con más de dos, así que muchas personas... nos sentimos mal cuando Google decidió apagar Google Bus. Entonces ahí surgieron las inquietudes por parte de esas mismas muchas personas. Entre ellas estábamos Josué Basurto, Marvin Durán y su servidor. La idea originalmente es de Josué Basurto, que dijo, oye, pues, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, ¿por qué no hacer el clon de, ¿no? Y ahí poco a poco fuimos pensando en, oye, pues que tenga esto, que tenga lo otro, etcétera. Pensamos inicialmente en un MVP, el Minimum Viable Project, que sería, primero que nada, pues lograr lo que es los usuarios, y de ahí el manejo del pool de contenido, ¿no? De la pared o como le quieran llamar, ¿no? Desgraciadamente solamente llevamos lo de los usuarios. El resto del proyecto lo pueden ver en www.zumbido, es zoom como el de una cámara, y vido es b de bueno, wedo.com. Se pueden ir registrando para cuando quieran su, así es, lo podemos agregar en la página o algo así, ¿no? Y pues sí, no, es básicamente un clon de Google Bus. Esperamos en algún momento, los que lograron sacar sus bus, utilizando Google Takeout, como son archivos .html, poder importarlo desde así, subir el zip y que se pongan ya sus bus, ¿no? Eso sería el óptimo.
Algo que salió ahí como pregunta al final es, ¿este zumbido va a estar abierto para el público en general o nada más para puros amigos?
Pensamos inicialmente que solamente sea por invitación. Como va a estar corriendo en Google App Engine, hay un límite en recursos. Entonces, pensamos primero solamente para puros conocidos, para puros amigos. Dependiendo cómo veamos si los recursos son suficientes. O sea, si el uso que le damos solamente entre amigos es, deja pues bastantes recursos libres, lo abriríamos. O en el caso, ya si en un caso extremo, pensaríamos en poner como una especie de, como dashboard, ¿no? De los recursos que se están gastando, y el que quiera ir donando simplemente para que se estén pagando los recursos que se usan, pues que vaya pagando, ¿no? Conforme sea su voluntad, ¿no? El que desee dar una donación, simplemente le estaremos mostrando por qué, o sea, cuántos recursos están gastando, cuánto cuestan, y pues el que quiera, dona una parte, ¿no?
No, está perfecto. Ahorita en la página de Zumbido está una página de preregistro. ¿Sí han tenido suficiente demanda? Por decirlo así.
De hecho, hemos tenido,
todo Google Pass está ahí, ¿no? Queriendo entrar.
De hecho, ahorita tenemos cerca de, no sé, 30 usuarios registrados.
Sí, todo sí, Google Pass.
Sí, precisamente.
Sí, que era el nada más como que el círculo que estaba en Google Boss, ¿no? Pero pues yo imagino que conforme vayamos avanzando, como dice Ricardo, pues se vaya extendiendo las invitaciones, ¿no?
No, ojalá y sí, porque yo soy uno de esos usuarios que ya no tengo un espacio de expresión. ¿Sí, Octavio?
No te digo, pobre. Sí.
Se lo digo que no estaba en mute el micrófono.
Por favor,
ok, bueno, y pues lo interesante también del Super Happy Dev House es que da pie a otras iniciativas. Por ahí luego hablaremos de Codificando por México.
Ah, otra cosa antes, ¿sí? Que quisiera. En los Super Happy Dev House anteriores, a mí me tocó llevar la hielera. Y sí me recuerdo que llegué el primer Super Happy Dejo, llegué con una hielera y la gente se emocionó, y cuando la abrí pues estaba vacía, ¿no? Porque llevaba la pura hielera para echar hielos. Esta vez sí llevé hielo y cerveza. para que el próximo se animen y asistan, ¿no? Los que alguna vez fueron a un Super Happy Dejo y se llevaron la decepción de que había puras hieleras vacías. Ya está bien, hubo mucha botana también, pizzas y
eso me sonó interesante, porque todos los que llegaron, llegaron con papitas, galletas, o sea, todo el mundo aportó algo, ¿no? Entonces también estuvo suave. No se trata también de que sea una borrachera, ¿no? Que sea un party al que vas con computadoras, o sea, no se trata de un LAN party. Las cervezas son
eran poquitas.
Sí, de hecho, poquitos fueron los que estuvimos ahí echándonos alguna que otra, y era pues así nada más para acompañar la plática, acompañar los proyectos y hacerlo más ameno.
Sí.
Bueno, hablábamos de Codificando con México, que es por México, que es una iniciativa que por ahí salió. Luego hablaremos más al detalle de eso, pero también algo que viene más allá de los proyectos que se usan en el Super Happy Dev House es el Startup Weekend, que ya viene aquí en Tijuana en mayo, ¿no?
Sí es.
Entonces, siempre podemos hacer la distinción así. En el Super Happy Dev House vas y practicas con cosas que no necesariamente trabajas día a día, y es una idea de algo que Mario también ha llamado un pet project, o sea, un proyecto nada más de cáliz de esa tecnología que quieres probar. Pero ya en el Startup Weekend ya tienes equipos de mercadólogos, de gente de negocios, diseñadores, otro tipo de equipo para que tu idea sea un proyecto ya redituable. En el Startup Weekend, pues como su nombre lo indica, es todo el fin de semana. En esta ocasión también va a ser en las instalaciones de MindHub, y ahí pues ahí dejamos la liga para que vean más información al respecto.
Sí, al final de cuentas es otro tipo de evento ya, ¿no? Un poco más serio y en contraste con ese, pues creo que no hay mucho motivo para no ir al Super Happy Dev House.
Sí, la idea también es empezar a armar más Super Happy Dev House, ¿no? Pues espero en el próximo. Tenemos pensado hacer unos, que dijimos, 4 por año. Todo depende, pues, obviamente, del tiempo. 3 por año. Y pues todo depende también del tiempo de cada quien, pero tener pendiente. Otro de los proyectos, antes que se me olvide, era uno de skate baja. También se tuvo que ir la persona que estaba trabajando, Rubén. Pero bueno, ahí está mencionado.
yo nada más, hace rato que me preguntaron por el calendario de eventos, dije lo que avancé, pero no dije ni qué era, ¿no? Entonces, nada más para comentarlo, la idea era un search engine, una forma de buscar aquellas cosas que se puedan hacer en la ciudad o en la región, depende de dónde estés, que pudieras ver, por ejemplo, oye, ¿qué hora es ahorita y dónde estoy? No, pues es tal fecha, tal hora y estoy en Tijuana, y buscar qué eventos hay a partir de ahorita y poderlo quitar, por ejemplo, no me gusta la trova, quitar todos los de trova. No me gusta el café, bueno, quitar todo lo que hay en los cafés, ¿no? Que fuera altamente semántico.
Órale.
Entonces, pues ahí el reto es la base de datos y hacer que la interfaz sea fácil, ¿no? Porque si no todo se hace, queda uno con un montón de campos, ¿no?
Sueltos.
Y yo veo como reto el llenar de todos los eventos, ¿no crees?
Sí, pero bueno, como se supone que es comunitario, se trata de que cada quien ponga sus eventos.
Sí.
O sea, concentrar que cada quien diga, ah, mira, vamos a tener un Super Happy Dev House. Bueno, se pone el día, la hora, el lugar, el tipo de evento, también.
Todos los detalles.
La duración aproximada, exactamente, cada uno en un campo por separado, ¿no? Dispongo de todo el día, dispongo de mediodía, etc.
¿Qué lenguaje piensas usar para el front-end?
Bueno, es donde les decía que es doble proyecto. El proyecto de la interfaz que estoy usando está hecho en PHP. Uh-huh. Pero lo que estoy editando es, en lugar de un front-end como tal, estoy editando el proyecto que genera la interfaz a partir de la base de datos. Y uno, un today, un tomorrow y un upcoming. Así, fácil. Son ahorita las 8 y quiero hacer algo. No sé. Entonces, entrar y ver, ¿no? Pero con detalles, porque muchos te dicen, te ponen el yo estuve buscando, de hecho, esto salió de una vez que estaba haciendo precisamente eso, y me encontraba muchos pósters, y en los pósters había información demasiado general, y no tenía yo forma de buscar entre los pósters, porque son dibujos, son imágenes, entonces, dije, bueno, podría ser semántico esto.
Sí, el meollo de tu proyecto es que sea una búsqueda semántica más que otra cosa.
Principalmente, así es.
Ok, ¿puedes repetir la parte del...?
Acordé del Dilbert de hoy, por cierto. Bueno, es para que no lo ayude.
La parte del front-end, es que esa fue la parte que se cortó.
Ok, el front-end es... bueno, es que para esa aplicación es lo que decía hace rato de que no es... No estoy escribiendo un frontend para esa base de datos. sino donde decía que hay un doble proyecto. El otro proyecto genera una interfaz a partir de una base de datos. Entonces, en lugar de yo escribir un frontend para el calendario de eventos, estoy escribiendo un framework, digámoslo así, que ve la base de datos y genera la interfaz dinámicamente. Ese es el otro proyecto en el que estaba trabajando.
Wow.
Está en PHP, por la pregunta que me hacías hace rato.
Sí, bueno, y el de Rubén Torres, no lo dije ni qué se trataba. Era un Skate Baja, era un sitio para mostrar los parques donde hacen skate, los jóvenes hoy en día. Ver ahí dónde están los parques, qué recursos se utilizaron en esos. Y ver como se hace con recursos públicos, pues ver toda la información sobre eso.
Sí, nada, me llamó la atención el Dilbert que puso Mario Cornejo de
pues sí.
Ah, perdón, en serio, es que
pues sí.
Es que los escuchas no vieron lo que estábamos texteando, pero
sí, es el de abril 2. Dice, every time, lo que sea, cada vez que tengo una idea para una nueva aplicación, descubro que...
que 10 personas más ya tienen...
Platearon, ¿no? Y luego dice, sí, cada vez, conforme la población del mundo crece, el valor potencial de cada idea, se acerca a cero. Le dice, entonces, le contesta el perro, ¿no? Entonces es culpa de todo el mundo, o sea, del resto del mundo, que tengas ideas no originales. Y todavía Dilbert dice, ¿por qué?
Porque suena como si te estuvieras burlando. Bueno, pues en esa nota nos despedimos. Quiero agradecer a todos los compañeros de Gul Tijuana, de Jetú, y como siempre a Mario Cornejo. Y pues, muchas gracias. Espero que no sea la última. Y nos estamos viendo.
Gracias.
Adiós.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Bye bye.